Tendréis que saber mucho más taxones. Venga, entonces, habíamos hablado ya de unas cosas que no se les suele considerar seres vivos porque solo tienen función de reproducción y aprovechan las células para replicarse, que son los virus y otras cosas parecidas, ¿vale? De los virus hay que saber cómo funcionan, que solo tienen un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y por eso evolucionan, los virus se adaptan igual que los seres vivos. Lo que pasa es que no pueden hacer nada sin una célula, tienen que parasitar una célula, replicar sus elementos, salir de la célula e infectar otras, ¿vale? Son partículas infecciosas. Entonces, pues aquí no les vamos a considerar seres vivos, pero que sepáis que está en discusión. Se discute y se está investigando si los virus son restos de una etapa anterior a los seres vivos antes de que hubiese células o son entes genéticos que han escapado del control de la célula, ¿vale? Cosas que se han escapado del cromosoma celular o adaptaciones para intercambiar genes, que veremos también qué es el sexo y cuándo ha salido y para qué sirve, ¿vale? Y que ha escapado del control de la célula y ahora son infecciosos, ¿vale? Pues bueno, en cualquier caso, no tienen nada más que función de reproducción que la hacen sus propias células, las propias células, ¿vale? Los plásmidos, viroides y transposones, pues son otras cosas que también tienen información genética y que tampoco están fuera de las células, pero que ya ni siquiera salen, ¿vale? Hablamos de ellos, ¿no? ¿O no habíamos hablado de ellos? ¿No habíamos hablado de ellos? Bueno, pues muy, muy rápidamente. ¿Qué es un plásmido? Un plásmido es una molécula de ADN circular que está dentro de las bacterias, ¿vale? Ya veremos que las bacterias tienen un cromosoma principal grande con sus genes, pues algunas bacterias tienen uno o varios moléculas de ADN circular que tienen información genética para la bacteria y que son independientes de esta, ¿vale? Se dividen independientes, se contagian de unas bacterias a otras, estos plásmidos. Algunos plásmidos son parásitos de bacterias, pues no les causan ningún beneficio, sencillamente están ahí y se reproducen. Y otras tienen que ver con cosas que necesitan las bacterias. Por ejemplo, muchos plásmidos de estos llevan resistencia a antibióticos. ¿Vale? Ya sabéis que antes los antibióticos, cuando los descubrieron en los años 40 del siglo pasado, ¿vale? Pues morían las bacterias infecciosas como locas. Ahora las bacterias son resistentes a casi todos los antibióticos. Y dentro de poco habrá bacterias súper resistentes, que entréis en un hospital, pilléis una bacteria y ya no haya quien os la quite, ¿vale? ¿Dónde están los genes de resistencia? Pues metidos en esos plásmidos, ¿vale? También están algunas sustancias tóxicas de las bacterias y algunas otras cosas. Incluso una cosa que hacen las bacterias, que es hacer tubitos, hacen tubitos para conectar con otras bacterias. Esto los hacen los plásmidos para propagarse de una bacteria a otra, ¿vale? Las bacterias son muy curiosas desde el punto de vista genético, ¿vale? Ahora, como vamos a pintar bacterias, todos los procariotas intercambian genes entre especies, ¿vale? Por plásmidos, por parte del cromosoma, nosotros no, ¿vale? Por eso ya dijimos, además, que no se pueden establecer tan fácilmente especies entre bacterias. Pues nada, están ahí, se reproducen, fijaros que se reproducen cuando la bacteria se divide en dos, reparte los plásmidos y los siguen teniendo, ¿vale? Pues ya está, algo que evoluciona, que está dentro, que no es de la propia bacteria porque lo puede tener o no tener, pues se llama plásmido. Una cosa parecida, pero de ARN, que están en algunas plantas, son los viroides, ¿vale? Pues son moléculas de ARN circular que están dentro de las plantas, ¿vale? Causan enfermedades, no se sabe muy bien cómo se replican, pero no salen de allí, ¿vale? Salen por vectores para propagarse de unas plantas a otras. Y los transposones son todavía cosas más raras, entes más raros, que no nos, estos tres nos meten mucho. Los plásmidos, bueno, que están en los cromosomas de las células eucariotas, ¿vale? Y que saltan de un cromosoma a otro y se replican dentro de nuestro genoma. Son como si fuesen parásitos de los propios cromosomas, ¿vale? Algunos causan cánceres porque cuando se meten en un gen pueden dar lugar a mutaciones, ya está. Lo que os tenéis que saber bien son los virus, ¿vale? ¿Os sabéis bien los virus? Muy bien. Tú no te lo sabes muy bien, pero los demás sí. Muy bien. Venga, vamos con otras cosas. Vamos a darle repaso a las células. Ya hablamos un poquito de las procariotas. Vamos a hablar un poquito de bacterias de aquí. Muy por encima, ¿vale? Pero saber un poquito cómo son las células, cómo se han adaptado. Bueno, las células ya las veremos más en detalle cuando pintemos una célula procariota, una célula eucariota y distintos tipos de células eucariotas. Bueno, ¿qué le ocurre a las bacterias y a las arqueas? Pues es un dominio de seres vivos, un gran grupo de seres vivos de los que es que se establecen, ¿vale? Que en realidad deberían de ser dos si somos cladistas, pero bueno, vamos a poner tres: bacterias, arqueas y eucariotas, ¿vale? Mira, aquí tenéis otro árbol, todas estas cosas grises son bacterias y grupos de bacterias. Ahora veremos lo que hacen las bacterias, que para vosotros son todo como croquetas pequeñas, ¿vale? Porque solo tienen forma de coco, de bacilo, de vibrio, son muy poco variadas en forma, pero hacen muchísimas cosas, que ahora lo comentaremos. Estos serían las arqueas o arqueobacterias, y este grupito enano de aquí somos todos nosotros, con las plantas, con los protistas y con los hongos. Un grupo de arqueas, o sea que estamos haciendo trampas y hacemos tres dominios, ¿vale? Esto es como se conoce ahora los tipos de seres vivos. Y esta es Luca, que es el organismo del que venimos todos, ¿vale? Que habría organismos anteriores, pero el de que venimos, donde se han separado las bacterias y las arqueas, ¿vale? Venga, cosas interesantes, pues que suelen ser de pequeño tamaño, ¿vale? Normalmente miden de 1 a 10 micras, ¿vale? ¿Una micra qué es? Una micra. ¿Sois de bachillerato? 10 a la menos 6, ¿qué? Armstrong. Metros. Una milésima de milímetro. O una millonésima de metro, ¿vale? Las células tienen tamaños de micras, ¿vale? Son pequeñitas, ¿vale? Algunas pueden ser muy grandes, incluso visibles, pero son rarísimas, ¿vale? Lo normal es que las bacterias no las veamos, ni siquiera con el microscopio óptico, ¿vale? Haremos alguna práctica de ver protistas pronto, porque os gustan las prácticas y cacharrear y hacerles fotos. Pero las bacterias, para verlas, pues nos hace falta un microscopio bueno, un buen contraste, hacer muchos aumentos, se ven muy mal, se ven al microscopio, pero muy mal. No tienen núcleo diferenciado, ¿vale? Tienen un cromosoma circular, ¿vale? Y presentan todas pared con una sustancia que se llama peptidoglucanomurina. Bueno, ya está. ¿Qué nos interesa a nosotros de las bacterias? Que son muy homogéneas, morfológicamente todos se parecen. Tú ves una bacteria y no sabes cuál es complicado, ¿vale? Pero son muy variables metabólicamente. Aquí tenéis formas de bacterias, pero hay muchísimas que son redonditas, entonces se llaman cocos, ¿vale? Cuando están de dos redonditas en dos se llaman diplococos. Pueden estar en grupos de cuatro, en grupos de muchos, ¿vale? Hay algunas que son como bastoncitos o como alargadas, ¿vale? Que se llaman bacilos. Y hay algunos que son así como culebrillas, que se llaman espirilos, ¿vale? Hay más formas como de coma, ¿vale? Pues estas son formas de bacterias. Tú ves una bacteria de estas y puedes saber cuál no es, porque hay algunas que tienen forma de bacilo alargado, si ves una redonda sabes cuál no es, pero no sabes cuál es porque hay descritas miles de bacterias, se supone que hay decenas o cientos de miles de especies y hay muy poquitas formas para tanta especie, ¿vale? O sea que son parecidas en forma. Cosas interesantes que tienen, todas tienen pared, tienen dos tipos de paredes, unas más complejas y otras menos, se llaman gran positivas y gran negativas, por si lo habéis visto en algún sitio, pero este año no lo vamos a insistir en ello. Y lo que sí que es importante en las bacterias es que tienen flagelos, ya hablaremos de ellos cuando veamos la célula eucariota también, ¿vale? Algunas tienen unos pelitos que se mueven que se llaman flagelos, y es distinto de los flagelos nuestros, ¿vale? Los flagelos nuestros son como brazos, ya veremos que baten. Los flagelos de las bacterias rotan, son como hélices, son la única cosa biológica que tenga algo parecido a una rueda. Si os fijáis, no tenéis ruedas dentro. Los coches sí, las bombas sí, todo lo hemos tenemos ruedas por todos los sitios. Los seres vivos no tienen ruedas, salvo los cilios o flagelos de las bacterias. Las que tienen flagelos o cilios se mueven, ¿vale? Van de un sitio para otro. Me voy para acá, me voy para allá. Venga, tipos de bacterias. Hay muchas, no les vamos a dar nombres, solo algunas que nos interesan, ¿vale? Se llaman de proteobacterias, ¿vale? Que hay el grupo más grande de bacterias, ¿vale? Y las bacterias se caracterizan porque tienen metabolismos muy variados, ¿vale?
Hay bacterias que hacen fotosíntesis, ¿vale? Eso se llaman autótrofos, ¿vale? Lo veremos también cuando llevamos nutrición. Pero hay bacterias que hacen fotosíntesis y no producen oxígeno y otras que hacen fotosíntesis y sí producen oxígeno. Las que hacen fotosíntesis con oxígeno, que son como las plantas, ¿eh? De hecho, están metidas en las plantas, se llaman las cianobacterias. Cianobacterias son las que suelen ser grandes, ¿vale? Entonces se pueden, a ver si pillamos cianobacterias. Yo creo que tengo por ahí algunas en casa. Estas son grandes y se pueden ver al microscopio. Están por todos los lados las cianobacterias, nos hace falta un sitio. Son grandotas, ¿vale? Forman hileras y hacen fotosíntesis. Si son ciano, quiere decir azul, son lo que se llaman algas verdiazuladas también, ¿vale? Estas son grandes, hacen fotosíntesis con dos fotosistemas, desprenden CO2, ¿vale? Fotosíntesis. El año que viene veréis por qué no es tan fácil hacer la fotosíntesis. Hay que quitarle a un oxígeno los hidrógenos para reducir la materia orgánica y hacen falta dos fotones, ¿vale? Entonces, hay un paso anterior a este fotosíntesis que se llaman las bacterias fotosintéticas. Las bacterias fotosintéticas hacen fotosíntesis, pero no desprenden oxígeno, ¿vale? Le quitan los hidrógenos a otra cosa, ya lo veréis, no, que viene. Y es un paso previo a hacer la fotosíntesis normal. Pues estas bacterias son autótrofas, ¿vale? Hay otras bacterias que son quimioautótrofas, que es que comen, toman materia inorgánica para fijar dióxido de carbono, ¿vale? No toman materia orgánica, pues otro grupo de bacterias raritas. Hay muchísimas bacterias que son anaerobias, que no viven con oxígeno. Algunos los toleran y otras no. Y hay bacterias que respiran, ¿vale? Las que inventaron la fotosíntesis fueron estas. Las que inventaron la fotosíntesis con oxígeno fueron estas. Y las que inventaron la respiración también fueron bacterias. ¿Vale? ¿Quién respira en nosotros? La mitocondria. Pues la mitocondria es una bacteria que hemos metido dentro. Le quedan 4 genes, bueno, quedan, no sé si 20 genes. Son muy poquitos genes de lo que tenía la bacteria original, porque los demás vienen pasando al núcleo, pero todavía tiene una serie de bacteria y le podemos seguir evolutivamente de dónde viene esa bacteria. ¿Vale? Pues son las que han inventado casi todos los tipos de metabolismo. Ya veremos que en los eucariotas somos todos muy parecidos. Tenemos metabolismo tipo planta, metabolismo tipo heterótrofo, ¿vale? Pero las bacterias tienen mecanismos mucho más variados. Se nutren de cosas muy distintas, ¿vale? ¿Cómo viven las bacterias? Pues muchas son autótrofas de varios tipos, heterótrofas de varios tipos, las hay parásitas, las hay simbiontes, ¿vale? Hay un montón de modos de vida de estos organismos. Las hay incluso que tienen mucha importancia económica porque algunas son capaces de fijar nitrógeno, ¿vale? Hay unas bacterias que se llaman fijadoras de nitrógeno, que vamos a poner aquí tipos de metabolismo importantes de bacterias, ¿vale? Fijadoras de nitrógeno, que hacen una cosa muy curiosa que no hacen los eucariotas, ¿vale? Y es que el aire está lleno de nitrógeno, pero el principal limitante del crecimiento de las plantas es el nitrógeno. ¿Cómo puede ser eso? Porque el nitrógeno que está en el aire solo lo pueden fijar algunas bacterias, ¿vale? Esas bacterias se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno, cogen nitrógeno del aire, lo convierten en amoníaco y luego el amoníaco en nitratos y sirve para que se alimenten las plantas, ¿vale? Una planta con todo el nitrógeno que tiene en el aire no puede tomarlo porque no es capaz de fijarlo, pero algunas plantas sí que fijan nitrógeno. ¿Cómo? Pues porque tienen bacterias de estas en las raíces, ¿vale? Las leguminosas, por ejemplo, las judías, las lentejas y todas esas tienen en sus raíces unos nódulos, unos bultitos donde tienen bacterias que cogen el nitrógeno y se lo pasan a la planta. Y la planta le pasa a las bacterias, pues, materia orgánica, para que viva, ¿vale? Pues eso también lo hacen las bacterias, ¿vale? Venga, las hay muchas parásitas, de muy distintas enfermedades, de todos los tipos. La mitad de las enfermedades nuestras, más o menos, son de bacterias, la otra mitad son de virus y unas pocas de hongos o protozoos. ¿Vale? Y ya está. Las hebras del azufre que fijan, producen azufre en lugar de oxígeno, ¿vale? Hay una muy graciosa que son las espiroquetas, que son como una culebrilla que se mueve en el espiral, ¿vale? Y las que nos interesan, que ya hemos hablado de estas, son las cianobacterias. Aquí tenéis el árbol evolutivo de lo que se conoce de las bacterias, hay que aprenderse esto. Ajá. Qué gracioso es el profe. Si es que se termináis entrando, pero no me seas ingenuo, estás dormida. Tienen nombres raros y no nos interesan, ni dónde están, nos interesan. Bueno, las actinobacterias estas se parecen un poco a los hongos, ¿vale? Son ramificadas, viven en los suelos, producen antibióticos, muchos antibióticos se han sacado de estas que combaten a otras bacterias. Este es el grupo de las cianobacterias, ¿vale? Que son las bacterias que hacen fotosíntesis como las plantas, que son las que más nos interesan, ¿vale? Las demás casi todas son heterótrofas y se alimentan como nosotros, aunque algunas tienen metabolismos distintos, y ya está. No nos vamos a meter más en este cacao y ya está. Que sepáis que tienen metabolismos muy variados, ¿vale? Ya está. Aquí tenéis formas de bacterias, una espiroqueta, un bacilo, otra bacteria. Por ejemplo, nosotros también estamos llenos de bacterias, tenéis el intestino, tantas bacterias como células en el cuerpo, ¿vale? Y nos son simbiontes, nos hacen que tengamos buena salud. Si tenéis mala flora intestinal, tenéis más enfermedades, ¿vale? Activan el sistema inmunitario y hacen que nos nutramos bien y que tengamos mejor salud. No se sabe muy bien cómo, pero si tenéis una mala flora intestinal porque coméis mucha guarrería empaquetada de esa que os venden y que penséis que es una maravilla, como lo de tener una botella encima de la mesa todo el rato, que os tienen comido el tarro, pues los que coméis guarrerías todo el rato, tenéis mala flora intestinal, seréis más tontos, tendréis menos rendimiento, moriréis antes y tendréis más enfermedades. Que lo sepáis, por lo menos que lo asumáis. ¿Vale? Pero seguir comiendo chispis y mastis y lostis con grasas saturadas, sales y eso, vuestras pobres bacterias del intestino lo pasan mal, hay menos y vivís peor. Venga, segundo grupo de procariotas, ¿vale? Son las arqueas. ¿Qué ocurre con las arqueas? Ya lo comentamos el otro día, son parecidas por fuera a las bacterias, se parecen mucho. Tienen las mismas formas, alargadas, algunas redonditas, ¿vale? Son en general más difíciles de cultivar que las bacterias y por eso se conocen menos, ¿vale? Pero se sabe que hay muchísimas porque cuando se ha hecho un estudio genético, que es coger genes y ver lo que nos sale y sabemos por similitudes a qué grupo pertenece, pues resulta que hay muchísimas arqueas. El mar está lleno de arqueas, aunque no podamos cultivarlas, ¿vale? Y cuando se ha visto algunas, pues tienen metabolismos más curiosos. Normalmente están adaptados a sitios especiales, casi todas, ¿vale? Las han desplazado las bacterias en principio a sitios especiales o que tengan muy pocos nutrientes, ¿vale? Una arquea se pasa ahí flotando en el mar un montón de tiempo comiendo poco o solo comiendo cosas que encuentran, ¿eh? Determinadas cosas, y tienen metabolismos lentos, y otras son extremófilas, que se llaman, ¿vale? Los halófilos extremos, es que viven en sitios con muchísima sal, ¿vale? Cuando hay sal muy elevada, solo puede vivir ella, si no tienen competencia. Son las que dan color a las salinas. Si habéis visto una salina que tiene muchísima sal, pues casi todas son de color rosita. ¿Quién le da este color rosita a las salinas? Pues las halófitas estas, ¿vale? Viven aquí, esto rosa, no es arcilla ni nada, son las bacterias halófitas, ¿vale? Viven ahí porque no pueden vivir otros organismos, viven con concentraciones de sal que matarían a cualquiera, pero ellos están tan panchas aquí. Incluso hacen fotosíntesis de manera distinta a las bacterias, ¿vale? Hay otras que son hipertermófilas. ¿Qué son hipertermófilas? Las que pueden vivir a altas temperaturas, ¿vale? Hay algunas que su temperatura idónea de vida son 80 grados centígrados, están en fuentes termales, ¿vale? Y algunas que pueden superar los 120 grados y seguir vivas, ¿vale? Hemos tenido suerte de que no haya ningún parásito nuestro que sea una hipertermófila, ¿vale? Porque la manera más fácil de cargarse las bacterias, ¿cuál es? Lo calientas, lo hierves una cosa suficiente tiempo y se mueren todas las bacterias, ¿eh? Pues hay arqueas que no se mueven, que no se mueren. ¿Corremos algún peligro? No, porque ninguna de estas arqueas son parásitas, hay pocas parásitas, ¿vale? Hay otras curiosas que producen metano, ¿vale? Cogen dióxido de carbono y lo convierten en metano, es un tipo de metabolismo especial que tienen y tiene importancia ecológica porque ya veremos cuando hablemos del medio ambiente. Viven en sitios con mucha materia orgánica, ¿vale? Y entonces pueden producir metano, que es un gas invernadero, ¿vale? Ahora que estamos deshaciendo el permafrost de Siberia y de Canadá, estas bacterias están produciendo metano como locas, ¿vale? Estaban congeladas durante miles de años, se han descongelado y se han puesto a comer con mucho apetito. Produce metano y el metano calienta todavía más la atmósfera, o sea que la Tierra se calienta, se deshiela y produce más metano, se calienta más, se deshiela, vamos a la catástrofe, la veréis en directo. Ja, 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 ja. Venga. Hay termófilas reductoras del sulfato, pues hay muchas. Bueno, aquí tenéis un árbol evolutivo de las arqueas, ya está. No hace falta que sepáis nada más que son raritas, viven muchas en ambientes extremos y otras en ambientes con muy poquitos nutrientes, de modo que son difíciles de cultivar. Pero se sabe que hay muchísimas, principalmente por genética. ¿Vale? Las demás bacterias hemos cogido un medio de cultivo, hemos echado algo y crecen. Estas, tú coges un medio de cultivo, echas en las arqueas y normalmente no crecen. ¿Vale? Pero están ahí. Problemas con las bacterias de arqueas. Cuando veamos las células eucariotas hablaremos más de ellas. ¿Por qué sabemos que estas están más cerca de nosotros? Porque sus ribosomas se parecen a los nuestros, ¿vale? Y su ADN se parece también un poquito más al nuestro que al de las bacterias, ¿vale? Venga, y vamos a lo gordo, que es lo que teníamos que tratar hoy, que es qué ocurre con los eucariotas. Vale, entonces los eucariotas hemos hecho trampa. Vamos a ver aquí un árbol evolutivo de los eucariotas, ¿vale? Estas serían las bacterias, estas serían las arqueas y todos estos son grupos de organismos eucariotas, ¿vale? Nosotros hemos hecho de eucariotas cuatro reinos. Tres que están claramente que sí que son reinos, ¿vale? El de las plantas más o menos hasta donde queramos llegar. Pero tenemos este que es nuestro grupo, que son los animales, ¿eh? Que tenemos unos parientes protistas muy próximos que se llaman los conoflagelaros. Ahora veréis el bicho más cercano que tenemos nosotros evolutivamente, ¿vale? Los animales, que es una especie de célula con un collarín y un flagelo, ¿vale? Y veremos cómo se las apañaba y cómo han dado lugar a los animales. Somos muy próximos a los hongos, ¿vale? Y todo este grupo son las plantas que podemos coger. Son las plantas terrestres o las plantas y las algas verdes, ¿vale? Este grupo es otro grupo que es monofilético. Incluso podemos meter aquí las algas rojas, que también tienen un antepasado común. Pero todos estos demás bichos raros, que ahora hablaremos un poco de ellos, los llamamos protistas. ¿Por qué los llamamos protistas? Porque como son pequeñajos, no los vemos mucho, no vamos a hacer un reino solo para ti, ¿vale? Pero cladísticamente tendrían que ser, si esto es un reino, esto es un reino, todos estos tendrían que ser reinos. No vamos a hacer 30 reinos de seres vivos, pero que sepáis que a nivel están tan separados unos de otros como nosotros de los hongos o nosotros de las plantas, ¿vale? Venga. ¿Qué caracteriza a todos estos protistas? Vamos a ver los que os tenéis que saber los nombres, que habrá que saber los nombres de algunos, ¿eh? Y como aquí no viven muchos, pues iremos a verlos a la playa. Algunos de estos lo veremos en una práctica que haremos de protistas de estos, ¿vale? Que como procuraremos algún día que os podáis extender por si os gusta o que podamos luego completarla, porque vamos a tratar de localizarlos al microscopio. Vamos a ver cuáles son, ¿vale? Y luego tenéis que hacer una práctica con ellos, ¿vale? Venga, pues son muy variables, ¿vale? Ya veremos cómo son las células eucariotas, tienen muchos orgánulos, ¿vale? Tienen mitocondrias en principio porque son aerobios, todos menos uno, que al que se sospecha que a lo mejor es anterior a la que tuviesen mitocondrias, ¿vale? Pero no está claro. No tienen pared celular ninguno, sí que tienen pared celular algunos y otros no, algunos tienen flagelos y otros no, algunos hacen fotosíntesis y otros no, ¿vale? Pues venga, de grupos, de protistas que os tenéis que saber. Algunos no los citamos como cosa curiosa. Los más raritos son estos, que se llaman las diplomonas, que el más conocido se llama Giardia, y es una especie de organismo unicelular. Bueno, los protistas pueden ser unicelulares agregados o pluricelulares. Hay protistas pluricelulares que les vamos a llamar algas, dos grupos de algas, ¿vale? Este bichito también se llama la diarrea del campista porque se lo pasa a la gente en los campings, ¿vale? Es parásito del digestivo, no causa muchos males. ¿Y qué tiene de curioso? Porque genéticamente está separado del resto de los eucariotas y no tiene mitocondrias. No se sabe si las ha perdido o nunca las ha tenido. Pero está, aquí tenéis a la Giardia separada de todos los demás, ¿vale? ¿Dónde está Giardia? Las diplomonas, ¿vale? Venga, sí, vamos a poner a la Giardia para que la veáis. Giardiasis, esta es la enfermedad del campista. Imágenes. ¿Dónde está este bichito que parece que tiene dos ojos y varios flagelos? Pues nada, te lo pasas a uno a otro cuando vas al baño. También está en otros sitios, ¿vale? Causa infecciones, ¿vale? Pero, mira, parece un señor. Ahí nada con sus flagelitos, y lo curioso de él es que no tiene mitocondrias. Los demás eucariotas, salvo otras poquitas excepciones, pues tienen mitocondrias, ¿vale? Olvidaros de la chorrada esta que tenéis de pequeños, que los seres vivos respiran, ¿vale? Respiran algunos. Un ataque, ha sufrido un ataque.
Es que he visto el
cuerpo
verse que
sale
un bicho aquí.
¿Te tomas algo por las mañanas? Es real la realidad. No es real la realidad, ¿no? Venga. Joder, cuando llegue la primavera no sé qué va a pasar cuando vengan los bichos a atacaros. A ver, hay muchos protistas que viven en los suelos y tienen formas parecidas a hongos, pero no son hongos, ¿vale? Estos, los que se llaman hongos mucilaginosos, ¿vale? Son plasmodios, ¿vale? Ya veremos que son plasmodios. Son masas de células que comparten el citoplasma, pero que tienen varios núcleos. Estos son como un moho que se mueve, como un moco que se mueve por el suelo despacio. No sé si lo habéis visto, a veces aparecen en peceras o en sitios húmedos, pues tienen un aspecto como este, ¿vale? Como una masa que se va expandiendo despacio, ¿vale? Vale para hacer películas de miedo porque viene el hongo y te va comiendo. ¿Vale? Se comen de todo y cuando solo viven en sitios húmedos, ¿vale? Son aéreos en principio, aunque también pueden ser acuáticos, y cuando tienen que reproducirse o emigrar a otros sitios, pues hacen una estructura por las que echan esporas para propagarse a otros lugares. ¿Vale? Muchos bichos se propagan por el aire, bueno, muchos protistas que viven en el suelo se propagan por el aire porque es mejor viajar por aire que viajar por el suelo, por el agua, que es mucho más complicado, ¿vale? Si queréis ver un hongo mucilaginoso, pues son graciosos, ¿vale? Ahora que está lloviendo mucho, aparecen de vez en cuando en algunos sitios. Si ves por el campo y ves una especie de moco verde pegado a una planta, pues está comiendo la planta y todo lo que hay detrás, ¿vale? Estos son los hongos mucilaginosos. Mira qué bonito hongo mucilaginoso. ¿Habéis visto esta especie? No es una pota, es un hongo mucilaginoso. ¿Vale? Arrasa con todo lo que hay por ahí. No sé si lo habéis visto. En sitios que están húmedos aparecen esto y son ramitas. Cada ramita es que está creciendo para allá desde el organismo primitivo. Y es un citoplasma único con muchos núcleos. ¿Vale? Crece despacio. Pero vais un día y es así y al día siguiente ha llegado por aquí. Y al día siguiente se seca, echa una especie de tubitos y echa esporas y aguanta hasta que vuelva a llover. ¿Vale? Más protistas que hay. Estos tampoco los tenéis que saber. Los euglenozoos, muy graciosos, ¿vale? Porque tienen una cubierta externa parecida a una pared, pero es de proteínas, ¿vale? Y hay organismos muy variados. Este a lo mejor le vemos, que se llama una euglena. La euglena es un es un frotista habitual en las aguas dulces. Si tenemos un poquito de suerte, pillamos una aurena. Vale, ya veréis cómo es. Hace fotosíntesis porque lleva dentro no bacterias, sino algas que ha metido dentro y puede hacer la fotosíntesis. Son fotosintéticos secundarios. Ya veremos eso también un poquito cuando hablemos de ellos. ¿Vale? Y también está otro grupo que no tiene esas algas, que son los tripanosomas. ¿Alguien sabe qué hace el tripanosoma? La enfermedad del sueño. ¿Vale? ¿Qué es la enfermedad del sueño? Que este protozoo va por la sangre, va consumiendo cosas, ¿vale? Y al final te va produciendo diversos daños. La consecuencia, que te duermes y te mueres. Tampoco sufres mucho, pero si te pica la mosca tsetse, que no era la que estaba por aquí ahora mismo, sino que era un bolígrafo, pues es una enfermedad contagiosa. Lo tienen muchos animales esta enfermedad, ¿vale? De ese parásito. Por ejemplo, hay muchos sitios de África donde no pueden vivir vacas porque viene el mosquito, les contagia la enfermedad del sueño de la vaca, que no es la misma que la nuestra, y se muere. ¿Vale? Venga, ya está. La euglena la podemos ver. Si la vemos en práctica, pues a la euglena tendrá premio y esas cosas. ¿Vale? Vamos a cazar bichos, vamos a cazar protistas, que es interesante porque ya veréis que lo que hay ahí, dependiendo de las muestras que tengamos, es una selva. Pero primero vamos a saber lo que nos podemos encontrar en la selva. ¿Vale? Venga, los acrasomicetos. Lo que acaba en miceto es porque se parece a un hongo. Estos se llaman hongos mucilaginosos celulares. No tienen nada que ver con los hongos ni con los anteriores. Estos son un organismo. Cae al suelo, hace muchas células. Las células se expanden por una zona, se nutren y cuando las condiciones son malas se juntan todas, hacen este pedúnculo y echa otras esporas para propagarse a otros sitios. ¿Vale? Tiene de curioso que es el mismo organismo, las células se separan pero saben quiénes son, que son genéticamente iguales, y luego se juntan con ellas mismas y echan esto, se mueren, pero han fabricado esto para lograr llegar a otro sitio. Es como un organismo que estuviese separado, no como vosotros, que todas vuestras células están juntas. Estaba cada una por su cuenta alimentándose y cuando las condiciones son malas se vuelven a juntar. Vale, vamos a ver si encontramos alguno. Todos los nombres científicos, si los buscáis, pues los encontráis, porque son nombres científicos. Vale, vamos a ver acrasomicetos. Fijaros que se parecen mucho a los de antes, ¿vale? Pero estos lo que hacen es que tienen células separadas, ¿vale? Van por ahí y cuando este es el ciclo de uno de estos hongos, ¿vale? Sale una célula, se dispersa y cuando las condiciones son malas se juntan, hacen un pivotito que va creciendo, echan las esporas y van a otro sitio. Mírales qué monos. Se parecen un poco, esto ya veremos luego cuando veamos los briófitos, hablaremos de estos. Os vais haciendo una idea de lo variable que son las cosas que hay por ahí, ¿vale? Venga, los ciliados. Esto sí que hay que saber. ¿Qué cosa es un ciliado? Pues es un tipo de protista, a ver, de protistas. Vamos a sabernos los más corrientes, ¿vale? Los ciliados son protistas súper complejos, ¿vale? Son unicelulares, pero de células gigantes, porque se comen normalmente a otros organismos que viven en el agua, ¿vale? Bacterias y otros protistas. Si fueseis una bacteria, tendríais mucho miedo del ciliado. ¿Por qué se llaman ciliados? Porque tienen toda la célula cubierta de cilios. Los veremos bien porque eso es imposible no verlos en los bicis. No hemos hecho ninguna práctica si hicisteis uno en tercero. ¿Y en primero?
Yo sí he hecho.
¿A que sí? Los ciliados los vimos, que son muy graciosos. Tienen además comportamiento muy gracioso, parece que piensan y hacen cosas, chocan con una cosa, se dan la vuelta, se van a otro sitio, si les echas una sustancia tóxica huyen, se comen unos a otros, hay algunos que tienen rabito y se contraen, pues ya veréis ciliados, ¿vale? Un ciliado siempre tiene toda la superficie cubierta de cilios, se mueve rápidamente y tiene un comportamiento complejo, aunque sean unicelulares, ¿vale? De cosas curiosas, tienen dos núcleos, uno gigante, con muchas copias de los cromosomas, que le hace falta porque la célula es enorme, y otro pequeñito que le sirve para reproducirse, ¿vale? Y son de los pocos organismos que a veces tienen reproducción, sexualidad sin reproducción. ¿Cómo puede ser eso? Pues, si estos se lían unos con otros y no se intercambian genes y no tienen hijos. Tú no harás eso nunca. Pues si acaso tendrás hijos o no, pero no vas a intercambiar genes con nadie, ¿eh? Si acaso es tu descendencia. Pues estos hacen cosas así de raras, ¿vale? Venga, los hay con forma de copita, ya los veremos, los hay así redonditos, los hay que se comen a otros ciliados, se quedan ahí pegados y les sorben el jugo, ¿vale? Pues hay de todo, hay unos que tienen una trompita, que son malísimos y se comen todo lo que hay por ahí, súper variados, ¿vale? Si vemos un ciliado, eso hay que sabérselos, ¿vale? Hay que identificar un ciliado, si aparece un ciliado, pues estos, ¿vale? Si veis, lo veremos casi todos, bueno, casi todos, hay muchísimos, ¿vale? Este de la trompita le sirve, vamos a ver, vídeos de ciliados, no vamos a ver vídeos de ciliados. Hay un señor que os he puesto por ahí la página, que tiene imágenes buenísimas de todos estos organismos, y estos son, pues eso, no hace falta nada para ver ciliados, ¿vale? Un microscopio, echáis un poco de hierba y arena en un bote, esperáis una semana y empiezan a aparecer primero bacterias y luego los ciliados que se comen las bacterias, ¿vale? Tienen una especie de sistema digestivo, ¿vale? Entra por aquí el alimento, lo van sacando por aquí y lo echan por otro sitio. Y encima los que viven en agua tienen como un corazoncito que late, pum, 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 pum. No es un corazón, es que están echando el agua que se les cuela adentro. Se llama una vacuola pulsátil. ¿Vale? Pues ya está. Ciliados. Hay que sabérselos. Primer protista que te tienes que saber. ¿Vale? Los dinoflagelados, pues son un tipo de algas, son un grupo de organismos que tienen normalmente dos flagelos, uno circular y otro longitudinal, son móviles, ¿vale? Y algunas son fotosintéticos porque han metido dentro algas, no es porque los tuviesen de origen, ¿vale? Muy variados y viven normalmente en los mares, ¿vale? Los fotosintéticos a veces hacen simbiosis con corales, ¿vale? Sabéis que un coral tiene que estar cerca de la superficie, pues por estos organismos, con lo que hace simbiosis. Y son productores importantes en las aguas. En muchos océanos, pues hay dinoflagelados, muchos dinoflagelados, ¿vale? No nos vamos a meter con estos. Los apicomplejos, ¿vale? Son parásitos de animales, por ejemplo, la principal enfermedad de los humanos, que no la tenemos nosotros y por eso la ignoramos, es la malaria, ¿vale? La malaria la produce este parásito. Se mete los glóbulos rojos, prospera allí. Cuando hay muchos, revienta los glóbulos rojos todos a la vez y por eso se tienen fiebres recurrentes. Si vais a algún sitio con malaria, tenéis que tener cuidado porque es difícil de curar, ¿vale? No se han descubierto vacunas porque no siempre está ahogado mucho porque son pobres y entonces si se mueren no pasa nada. Pero cambian de cubiertas para que el sistema inmune nos lo localice, pues es un organismo especializado en parasitarlos. No hace falta que os lo sepáis, ¿vale? Pero que existe. ¿Vale? No nos vamos a mentir con otros. Los laventúlidos, ¿qué puñetes es eso? No lo apuntéis. Estos hacen tunelitos y por los tunelitos se desplazan ellos. ¿Vale? Es como si estuvieses en el metro y por ese metro se va moviendo. Estos son muy graciosos cuando uno los ve, a un laventúrido. Yo no los he visto nada más que en vídeos, pero hacen estos tubitos y por estos tubitos van circulando, ¿vale? Entonces son muy graciosos, tienen cilios a los dos lados y hacen, pues eso, tubos por los que se desplazan, ¿vale? Los tubos, pues eso, les sirven para protegerlos y se desplazan por esos tubos cuando necesitan ir de un sitio a otro. Pues nada, luego si queréis veis un vídeo de laventúridos, ¿vale? No, porque no tenemos tiempo. Omicetos, ¿vale? Son semejantes a hongos, también con células alargadas y tal, no nos vamos a meter con esto. Otro grupo de algas, los xantófilos, ¿vale? Algas unicelulares amarillentas, a veces forman cadenas y generalmente viven en agua dulce. Pues nada, otro grupo de protistas. Los crisofitos, otro grupo de algas, eucariotas, ¿vale? Que los vamos a meter en los protistas y se acabó. Esto sí que hay que sabérselos, ¿vale? Los siguientes. Los feófitos. No quiere decir planta fea. Qué graciosa la. Lo que se llaman algas pardas. ¿Vale? ¿Por qué las llamamos algas pardas? porque son pardas, ¿vale? Y hacen fotosíntesis. Estas son muy abundantes, muchas veces son enormes, las habréis visto vosotros en las playas, y cuando estuvisteis hablando de vuestras cosas, mientras vuestros compañeros de bachillerato del año pasado cogían cosas, pues cogieron arpas pardas, ¿vale? Son los fucus y cosas parecidas, hay unas 1500 especies y son grandotas, ¿vale? Son pluricelulares y a veces bastante complejas, pues hay que saber que los teófitos, que es lo que se llaman algas, suelen vivir, aunque no todas, fijas en las rocas, ¿vale? De modo que en marea baja, cuando veis una cosa de color marrón con unas burbujitas que son flotadores, son algas pardas, ¿vale? Vamos a buscar un feófito. Hola, feófito. Estos son feófitos, algunos son muy corrientes. Por ejemplo, estos son los fucus, los habréis visto. Estos que tienen como una especie de verruguitas al final, bueno, los que no han ido al mar nunca o en el mar solo se dedican a broncearse y a mirar al resto de los bañistas, pues no lo habrán visto, pero si vais por las rocas, pues hay muchas de estas algas, ¿vale? Normalmente tienen flotadores para cuando la marea sube, pues mantenerse erguidas y no pegadas al fondo. Vale, pues muy abundantes. Y lo mismo, son fotosintéticos, pero son secundarios. Estos han metido dentro unas algas rojas, que son las que de verdad fueron los originales. Vale, algunas tienen estructuras de varias decenas de metros, ¿vale? No tienen raíz, tallo y hojas, porque no es una planta, sino que tienen algo que la sujeta al suelo y luego un tejido, no tienen vasos conductores, un tejido que les permita tener una estructura para hacer la fotosíntesis, ¿vale? Son feófitos y ya está, ¿vale? ¿Alguno que sea interesante? Venga. ¿Por qué los distinguimos? Porque son complicados y son, mira, con los flotadores, pues esto lo, bueno, en el Atlántico hay muchos, en el Mediterráneo no sé si habrá tantos, ¿vale? Pero son fáciles de encontrar. Venga, más cosas, eso hay que sabérselo. Otro grupo que está relacionado con estos, aunque no lo parezca, que lo veremos en práctica, son los bacilarofitos, que se llaman las algas diatomeas. ¿Cómo es una diatomea? Pues la veremos en práctica, ¿vale? ¿Por qué las ponemos aquí? Porque también son de color marrón, pero son unicelulares, ¿vale? Las diatomeas o algas, las diatomeas o feófitos, ¿vale? ¿Qué les caracteriza? Porque son fotosintéticos. Están relacionados con estos, pero estas son pequeñitas y siempre tienen una cubierta de silicio. ¿Vale? Aunque no se haya gustado la geología, dijimos que los fondos marinos muchas veces hay barros de diatomeas. Las diatomeas son superabundantes tanto en mares como en aguas dulces. ¿Vale? Son de color marrón y tienen como una concha con dos piezas, una grande y una pequeña, como una cajita de esas de metal que encaja una caja en la otra. Y son muy bonitas, muchas tienen forma de barcos o así, y otras tienen forma de, pues eso, de tarrito, con muchos agujeritos, ¿vale? Se mueven, pero despacito, van arrastrando, ¿vale? Y son muy abundantes, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? Y además muy variadas y son importantes ecológicamente, ¿vale? Venga, pues una diatomea tienen a veces formas tan bonitas como estas. Estas son fotos de verdad, ¿vale? Parece un colador, ¿vale? Están llenas de agujeros porque por ahí tienen que tomar y echar cosas, ¿vale? Y el mecanismo de reproducción es muy curioso, ya veremos algunos ciclos reproductivos. Mira qué diatomea más bonita, ¿vale? Todos estos son diatomeas distintas, parecen joyas. ¿Tarrito para meter mis collares? Pues no, es una diatomea, lo mismo que esta, ¿vale? Es curioso porque tienen una valva grande y otra pequeña. Cuando se reproducen, se dividen las dos, la grande hace la pequeña, pero la pequeña se va quedando cada vez más pequeña hasta que es muy pequeña, entonces tiene reproducción sexual y vuelven a hacer la valva grande. ¿Vale? Pues tienen curiosas cosas curiosas como estas. Las más frecuentes tienen así como forma de piragua. Una diatomea se ve muy bien. Si está viva es de color marrón y si está muerta nos queda mucho tiempo el esqueleto. Son fósiles importantes en geología, ¿vale? Porque caen en los fondos marinos, no se deshacen con la profundidad, no, porque el esqueleto es silicio, no es de carbonato cálcico, ¿vale? Y pues son más o menos variables, o sea que se pueden establecer cosas con las diatomeas. Estas son formas de diatomeas. Mira qué bonita es la diatomea, la diatomea, la diatomea y la diatomea, ¿vale? O el feófito, como queráis, ¿vale? Parece que te han puesto un este de rellenar cosas con colores. Dime.
¿Qué tan grandes son? Para
son enanas. Lo normal es que midan, pues eso. A ver, los procariotos hemos dicho que miden de una 10 micras. Una célula eucariota normal mide pues, de 10 micras a una décima de milímetro. Algunas son más grandes, por ejemplo, los ciliados. Cuando veamos ciliados en los infusorios, se pueden ver a simple vista, porque hay algunos que miden hasta un milímetro, pero tienes que tener cuidado, tienes que ver una cosita blanca que se mueve. Pues esta es lo mismo. Desde unas pocas micras, ¿vale?, hasta bastantes micras, pero tampoco suelen ser muy grandes, ¿vale? Venga, nos quedamos en las diatomeas y el próximo día vemos los grupos que nos quedan y volvemos a ver los grupos que hemos visto, cómo están relacionados unos con otros. Vale, habrá que aprenderse a esperarlos. Ahí tenéis un grupo de algas, dos grupos de algas, otros dos grupos de algas distintos y luego algún cosito más. Los demás que sepáis que existen, que son variados, que hacen muchas cosas y que intentaremos verlos a los que sean fáciles de ver. ¿Vale? Bien. Vale. A ver, los de la RECU. Así es.